Memorias en común.
Memorias e historias
Desde
desde la
la
Escuela
Escuela
de
de Historia.
Historia. En este capítulo abordaremos la relación entre historia y memoria. En estos nuevos marcos políticos y epistémicos, en lo que muchos llamaron el fin de las utopías, nos preguntamos si es posible pensar a la memoria como posibilidad redentora de una historia en ruinas. En esta oportunidad, y a propósito del proyecto que convoca a distintos actores de la comunidad de la Escuela de Historia, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, nos hemos propuesto introducir algunas claves de interpretación de lo que bien podríamos denominar el campo o un campo de estudios críticos de la memoria. Singularmente, nos remitiremos a las derivaciones que parten de un texto en particular de un historiador italiano, Enzo Traverso, texto que se titula Melancolía de Izquierda, Marxismo, Historia y Memoria, editado por Siglo XXI en 2018. El autor propone una indagación sobre la dimensión melancólica de la cultura de izquierda en el marco del siglo pasado. Como señala Traverso, se trata de una aproximación a la izquierda desde una perspectiva ontológica antes que topológica. En ese sentido, el foco se centra en el abanico de movimientos que se propusieron cambiar el mundo con el principio de igualdad como eje programático, por lo que el marxismo adquiere un relieve fundamental en tanto expresión dominante de tales movimientos, aspecto que nosotros aquí remarcamos particularmente. Sin embargo, la preocupación por investigar esa dimensión melancólica de la cultura de izquierda surge en tanto que, tras el fin del comunismo, el marxismo se encuentra ausente de un campo de memoria que ha minado la tensión pasado-futuro en favor de sus rasgos presentistas. En ese marco, Traverso considera central sacar a luz una visión melancólica de la historia en clave benjamiana, que propicie tanto una reflexión sobre la transición de la utopía a la memoria como una rememoración de los vencidos. Así, esa crítica melancólica no presenta un albergue para las penas, sino una constelación de emociones que anudan duelo, anhelo y búsqueda de nuevas ideas para ofrecer a un mundo escasamente previsible. Desde esta perspectiva, es una crítica, cito, que no se ha resignado al orden mundial esbozado por el neoliberalismo, fin de la cita, y en consecuencia toma distancia de cierto humanitarismo dominante que tiende a la sacralización de las víctimas para, en contrapartida, anclar las luchas presentes con la promesa de redención de los vencidos. 1989 es, en este marco, el año en que se produce un viraje histórico. Modifica la percepción del pasado y genera una nueva representación, una nueva imaginación histórica. ¿Qué significa esto? Reaparece la fórmula de Cicerón, Historia Magistra Vitae, que había sido desplazada desde fines del siglo XVIII a propósito de la idea moderna de progreso y de las filosofías de la historia que se montaron sobre ella. A partir de la Revolución Francesa, el futuro se inventa, no se deduce. A partir de esa reaparición, se instaura, dice Traverso, una teodicea secular donde la democracia liberal aparece unificando al mundo, montada también sobre las lecciones del totalitarismo. Según Koselleck, hay un nuevo marco político y epistémico signado por dos términos, mercado y competencia, fundamentos naturales de todas las sociedades posttotalitarias. Esto marca, se podría decir de manera sintética, esta instancia marca el fin de las utopías. El siglo XXI nace con un eclipse total de las utopías, a diferencia del siglo XIX, post-revolución francesa, y del siglo XX, post-revolución rusa. Fioret, tomando algunas reflexiones de Koselleck, plantea: el comunismo ya no es punto de intersección. En todo caso, aparece asociado en el espacio de la experiencia a un campo de ruinas y en términos de horizonte de expectativa desaparece. Se produce una transición, dirá Fioret, del principio de esperanza al principio de responsabilidad, y las revoluciones así ocurridas durante el siglo XX quedan subsumidas a la experiencia totalitaria, ganando en contrapartida mucha más ventaja los discursos ecologistas. Importa destacar también que se produce una ruptura de la dialéctica del tiempo histórico. El presente significa el pasado y este a su vez ofrece expectativas hacia el futuro en otros momentos. Ese eslabón se destituye. Ya no hay utopías, sí hay memoria sin horizonte de expectativas. Esta dislocación de la dialéctica del tiempo histórico produce lo que Hartog ha llamado un presentismo, un tiempo suspendido que absorbe el pasado y absorbe el futuro. Sin estructura prognóstica, sin aún no, sin utopías. Un pasado reificado para un futuro abolido. Entonces, para evitar caídas en un pasado reificado y por lo tanto plantear la imposibilidad de futuro, presentamos las reflexiones de Traverso que a continuación les invitamos a vincular con el concepto benjamiano de historia, en tanto que también ese concepto, a partir de las tesis, hace posible que pongamos en práctica una memoria que no reifique justamente a quienes han sido vencidos, para que revisemos y rediscutamos la relación con ellos, no desde la idea de víctimas, sino desde la idea de vencidos.
En el marco de este espacio denominado Memorias en Común, que precisamente tematiza las formas complejas de la memoria, nos parecía completamente pertinente recuperar uno de los textos que a nuestro juicio es de los más inquietantes que fueron escritos durante el siglo XX. Nos referimos a las tesis sobre el concepto de historia, el texto breve y fragmentario que Walter Benjamin escribió en 1940, un tiempo antes de quitarse la vida. Decíamos que se trataba de un texto breve y fragmentario y que incluso algunos críticos han dicho que se trata de un texto bastante oscuro y bastante difícil de seguir, pero que pese a eso contiene un conjunto de ideas que son absolutamente interesantes a la hora de pensar dos cuestiones. Primero, el pensar en la construcción política del vínculo entre el pasado y el presente. Y del otro lado, permite, es un texto que es muy luminoso a la hora de reflexionar en torno a la importancia de la historia para cualquier política emancipatoria. De alguna manera, las tesis sobre el concepto de de historia de Benjamin es un texto que tiene algún aire de familia, por ejemplo, con otras producciones, como por ejemplo la producción de Antonio Gramsci en Italia en ese mismo momento. De alguna manera, los dos son teóricos que están intentando reflexionar sobre su coyuntura, que es una coyuntura de derrota, una coyuntura de retracción revolucionaria, y lo están haciendo a partir de coordenadas que son históricas, desde una perspectiva que es sensiblemente histórica. Pero vamos a las tesis. Las tesis en realidad son 18 tesis y dos anexos que lo que están intentando reflexionar o más bien están intentando producir una reflexión a contrapelo de la perspectiva histórica predominante en el seno del marxismo en los años 30. ¿Cuáles son las perspectivas históricas predominantes en el seno del marxismo? Son dos: la de la socialdemocracia o la de la Segunda Internacional, que piensa que la historia en definitiva es el escenario del progreso de la humanidad, y ese progreso de la humanidad se traduce, por ejemplo, en la presencia parlamentaria de diputados o de legisladores socialdemócratas que van logrando mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores, o también en la perspectiva de la Tercera Internacional, la perspectiva del Partido Comunista o de los partidos comunistas en el mundo, que dice que la historia, en definitiva, es el escenario de la lucha de clases y es el escenario del triunfo del proletariado por sobre la burguesía. En cualquiera de los dos casos, la perspectiva más progresiva de la Segunda Internacional, como la perspectiva más clasista de la Tercera Internacional, la historia tiene siempre un final feliz, o por lo menos tiene una perspectiva que es absolutamente optimista. Porque, en definitiva, en el futuro lo que se vislumbra es el progreso, la mejora de las condiciones del proletariado, de los sectores sometidos. El progreso siempre va a ser un progreso, perdón, el futuro siempre va a ser un espacio de justicia y de libertad. Y acá Benjamin aparece y su reflexión es una reflexión que está ordenada más desde el lado del pesimismo y desde la melancolía. Lo que él señala es que la historia no ha sido hasta ese momento el espacio del progreso o el espacio del triunfo del proletariado, sino más bien lo que se constata desde una mirada informada cuando uno observa el pasado, es que el pasado es el espacio en el cual los sectores dominantes no han hecho otra cosa que triunfar. No ha sido el espacio en el cual los movimientos emancipatorios no han sido sino derrotados. Por lo tanto, él sostiene que los movimientos emancipatorios deben construir justamente una historia que recupere esas luchas, que recupere los anhelos, las esperanzas de los sectores subalternos que a lo largo de la historia, desde el Imperio Romano en adelante, se enfrentaron a los sectores dominantes y que fueron derrotados. Me parece que Benjamin lo que dice es que hay que recuperar la visión de los vencidos, hay que recuperar la tradición de los vencidos antes que los sectores dominantes logren domesticarla, logren arrasarla, logren borrarla. Ese me parece que es el primer elemento que vuelve inquietante y además vuelve profundamente productiva la lectura de las tesis. Las tesis nos enfrentan a una mirada de la historia en la cual hay una necesidad, y es casi una necesidad vital de parte de quienes están defendiendo una política emancipatoria, de recuperar la historia de las luchas populares que han sido derrotadas, de recuperar la historia subterránea, la historia borrada de todos los movimientos emancipatorios que le antecedieron. Muchas veces hay un error. Dice en algún momento José Carlos Mariátegui que tienen los movimientos revolucionarios de creer que están comenzando de cero, cuando eso en realidad no es así. El segundo aporte, me parece, que hacen las tesis de Benjamin es lograr cruzar tres universos que a simple vista pareciera ser que no tienen nada que ver: el mesianismo judío, el marxismo y el romanticismo. Se trata de tres continentes entre los cuales es muy difícil encontrar un punto de diálogo. Pensemos que el marxismo y el romanticismo, el romanticismo queda capturado, por ejemplo, desde mediados del siglo XIX en adelante por los sectores reaccionarios, por los sectores que son nostálgicos de un pasado perdido. Y pensemos también que el mesianismo judío está ordenándose desde una perspectiva que es no secular de la manera en que sí lo es el marxismo. Pese a eso, Benjamin logra construir una mirada o logra construir una perspectiva que cruza esas tres miradas y que de alguna manera le permite pensar de una manera mucho más libre y de una manera mucho más mucho más elástica y flexible la historia de la manera en la que, por ejemplo, lo están pensando el marxismo-leninismo de la Tercera Internacional. Y me parece que las tesis, de la misma manera que, por ejemplo, los cuadernos de la cárcel o que el 18 Brumario de Luis Bonaparte, son textos que están intentando aplicar la inteligencia de sus autores a reflexionar sobre una coyuntura específica, una coyuntura que es de derrota, una coyuntura que es de retracción, una coyuntura en la cual los papeles a partir de los cuales se estaba pensando la política emancipatoria, ya sea en 1848 como en la inmediata post Primera Guerra Mundial, están destruyéndose. Se están destruyendo los optimismos sobre los cuales se pensaba la posibilidad de la emancipación, y la emancipación aparece como algo que es difícil o como algo que se está alejando. Por esto es que Benjamin, cuando cruza justamente mesianismo judío, marxismo y romanticismo, empieza a hacer aparecer categorías que son completamente extrañas a cualquier otro teórico marxista. Por ejemplo, piensa la política y piensa la historia, más que la política en términos de redención. Piensa que lo que se está viendo es la lucha entre el Mesías, que serían todos aquellos que pueden derrotar al fascismo, y el anticristo, que sería el nazismo en Alemania. De esta manera, me parece que Benjamin logra producir un texto que es sumamente productivo, un texto que es absolutamente, no hace concesiones a a las perspectivas predominantes en el marxismo en el periodo de entreguerras, pero que de esa manera nos invita a sus lectores, incluso 80 años después de haber sido escrito, a pensar cuál es el rol de la historia en el marco de la política emancipatoria. ¿Cómo es que, o a pensar además en una cosa que es mucho más interesante aún, que es la necesidad de los movimientos emancipatorios de recuperar aquellas tradiciones que han sido olvidadas, que han sido silenciadas y demás?
Hasta aquí hemos llegado con este podcast en lo que hemos denominado Memorias en Común.